Está aprobado en el Senado por unanimidad, se está discutiendo todavía porque pasa a diputados, obviamente, aumentar la edad mínima para contraer matrimonio. Mucha gente de la audiencia no decía, pero no es 18, no es lo lógico, no es que, bueno, no era 18, ahora 18, pero con algunas excepciones. Esas excepciones tienen su explicación también, lo vamos a conversar con quien fue convocada al Parlamento para asesorar sobre este tema. Beatriz Ramos, buen día.
Buen día, un gusto estar con ustedes.
Gracias por la visita. Beatriz es profesora titular de grado 5 de Derecho Civil 1 y 4 de la Facultad de Derecho de la UDELAR y es directora del Instituto de Derecho Civil de las Salas 1 y 4 de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Bueno, ¿es frecuente que consulten desde el Parlamento por modificaciones a las normas?
Sí, primero una cuestión, ¿no? La asistencia técnica, de alguna manera la encabecé por ser la directora del instituto, pero intervinieron todos los profesores, nos reunimos, tuvimos reuniones, y además lo que el Senado pidió a la Comisión de Derechos Humanos fue el apoyo o la asistencia técnica del instituto. Por lo tanto, bien, vamos a decir que todos tuvieron una participación.
Me parece muy bien.
Además fue muy interesante el trabajo que compartimos con la Comisión de Derechos Humanos. Eso hay que resaltarlo porque muchas veces, y se dice, sí, a veces somos convocados y hablamos, pero el resultado o la recepción no es tan, aguda. Y yo digo la verdad que no solamente escucharon, hubo un trabajo conjunto, hubo un trabajo de aportes, realmente fue interesantísimo. E incluso siempre nosotros dando una asistencia, pero teniendo claro que quien tienen la política legislativa son ellos. Por lo tanto, nosotros lo que creo que tenemos que hacer es, frente a una decisión de política legislativa, plantear todas las variables que se nos ocurren, que pueden suceder, y cómo hay que hacer para, dentro de cuando son asuntos civiles, que son los nuestros, bueno, el Código Civil que no sufra, el sistema, más allá de, no es solamente el Código Civil, que el sistema sea, acorde, que sea armonioso, que no solucione un problema y traiga cuatro más, entonces genere cuatro más. Te digo, por ejemplo, hay normas que muchas veces, actuales incluso, que pueden generar problemas de sistema, ¿no? Y que pueden ser buenas en sí mismas, pero pueden generar problemas de sistema. Porque lo tocas y es como una relojería.
Bueno, ha pasado con el Código Penal muchas veces.
Exacto.
¿No? Ahora estamos hablando del Código Civil, es interesante lo que cuenta Beatriz Ramos. Y aparte, ¿cómo lo cuenta? No tienen que hacer lo que la asistencia técnica académica le diga, pero sí escuchar e interactuar. Muchas veces no pasa eso, no hay una interacción que del otro lado se hace a sentido que escucha. Acá se sintió que
hubo recepción bien. Y se trabajó muy bien desde la presidencia de la comisión a todos los integrantes. Realmente nosotros mandamos cuatro informes, fuimos una vez personalmente, después mandamos cuatro informes en total y teníamos una relación que favoreció muchísimo, y esto hay que decirlo, la secretaría de la comisión. O sea, la secretaria, la doctora Mariela Gillet, y también la prosecretaria. En fin, hubo todo un
andamiaje. Personas invisibles,
¿no?
A veces porque no
claro,
son...
Claro, no, importantísimas.
Bueno, muy bien, trabajo que...
Sí.
Vamos, porque esto parece...
Y se terminó en una unanimidad, ¿no?
Unanimidad del Senado.
Eso
parece
muy bueno.
Medio básico, ¿no? Hasta 18 lo cortamos ahí hablaba Beatriz Ramos de las complejidades que tiene el Código Civil, tocar una cosa puede modificar otra. En principio, ¿qué es un matrimonio infantil? Hoy en día, porque todavía la ley no está aprobada, tiene media sanción,
bueno,
¿no?
Bueno, en realidad, la convención, porque ahí hay un tema que uno cuando se pone a ver distintas leyes, dice, pero ¿cómo? Las edades están como marcadas diferentes. La Convención de los Derechos del Niño plantea que seas niño hasta los 18 años de edad, ¿no?
Primero.
Sin embargo, nosotros en el Código de la Niñez y Adolescencia tenemos de hasta los 13 años se es niño y a partir de allí hasta los 18 se es adolescente. Vieron que en la ley esta de primera infancia, ahí ya se hacen otras divisiones de edad. Por lo tanto, pero todas toman como el tope 18 años.
Es primera infancia, infancia y adolescencia.
Exacto. Entonces, pero todas toman como que hay ahí una edad desde el nacimiento hasta los 18 años que... Pero imagínate que la convención habla de que ese es niño hasta los 18 años. O sea, ya Bueno, es importante tener eso presente. Lo segundo, un matrimonio, tú me preguntabas qué es un matrimonio infantil. Bueno, un matrimonio infantil es cuando interviene alguien, uno de los dos contrayentes o ambos, no tienen 18 años.
Ok, perfecto.
Obviamente. Entonces, acá había una decisión ya desde varias legislaturas. Nosotros, digamos, que el matrimonio tuviese como una edad mínima 18. Es lo que tú decías recién y lo que marcó, lo que se marcó muy bien en la comisión, ¿no? Ellos tuvieron una cuestión de grado, ¿no? De aquellos 12 y 14 se pasó a 16 y entonces...
El vigente hoy es 16.
Hoy es 16, pero es 16, o sea, 16 pero con autorización de los padres u otros familiares. El tema es que si uno de los padres se niega y el otro dice que sí, se tiene en cuenta al que dice que sí, que puede ser por muchos factores que diga que sí, ¿no? Por satisfacer al hijo, por el contexto, en fin. Hay una cosa que está en la base y es que una persona cuando contrae matrimonio adquiere una capacidad especial. Es decir, por ejemplo, está habilitado por matrimonio. Por tanto, si yo tengo 16 años y no estoy casada, obviamente voy a necesitar, por ejemplo, el permiso para salir del país, etc. Si me caso, yo ya quedo con esa capacidad. Entonces, lo que se explicaba muy bien, nosotros le decíamos a los legisladores, que en realidad no había ningún instrumento internacional que obligara a que las personas se casaran con 18 años. Pero sí habían recomendaciones. Y las recomendaciones venían por varios motivos. Una era que podría haber, es decir, que una persona de mayor edad, por ejemplo, un hombre de mayor edad, podía casarse con una chica y generar después esa habilitación de edad y tener, por ejemplo, se decía, una cantidad de cuestiones como incluso alguna trata o en fin. Entonces,
claro. Puedes salir del país,
exacto,
ambas personas.
Exacto. Bien, entonces, habían factores que daban lo siguiente. En principio, ¿no? Tres posibilidades. La primera posibilidad es seguir como estamos y ahí sí no había que tocar ningún artículo del Código Civil. Okay. Ahora, después hay que ver que si es tan pecaminoso tocar artículos de Código Civil. Eso también es interesante. Entonces, la primera era seguir como estábamos y no tocábamos nada. La segunda era, digamos, hacer lo que ellos proponían en el proyecto, pero ahí había que modificar cosas que no se estaban modificando, artículos que no se estaban modificando.
Proponían 18 sin excepciones.
Proponían 18 con mínimo. La excepción de tener la autorización de los padres, pero eso era algo que vamos a llevar mucho tiempo sino en explicar. Esto era poner un impedimento dirimente, que ahora vamos a explicar bien qué es, y a la vez permitir que ese impedimento dirimente se pudiese solucionar, excepcionar, mediante lo que se llama un impedimento prohibitivo. Entonces, nosotros vimos que ahí habían problemas con esa redacción y les explicamos esos problemas que se querían generar. Entendimos lo que ellos querían, pero veíamos un problema. Y la tercera opción era, dentro del impedimento dirimente, porque los impedimentos dirimentes lo que optan es a un matrimonio válido, ¿no? Es decir, si yo quiero hacer un matrimonio válido, lo primero que tengo que hacer es no tener un impedimento dirimente, que no solamente es la edad. Entonces, ellos querían poner que no hubiese el matrimonio, no se contrajera matrimonio con menos de 18 años. Nosotros les agregamos, bueno, podía haber otro impedimento dirimente. Ese o 16 años con autorización judicial. Ya no la autorización de los padres, que ya te digo, podía ser que uno estuviera de acuerdo, el otro no, en fin, sino con una autorización judicial donde el juez tuviese en cuenta la opinión de los padres, que lo citara, pero que no definieran ellos solamente, porque los padres están en ejercicio de patria potestad a esa edad. Segundo, que tuviese en cuenta el interés superior del niño y que tuviese en cuenta la capacidad evolutiva del niño. Entonces, del niño o del joven, ya es adolescente. Entonces, que con todo eso se pudiera crear, digamos, con esa autorización del juez, entonces sí, porque ya el juez evalúa, ¿no? Habla con los padres, si hay uno que está de acuerdo y otro en desacuerdo, escucha a ambos, escucha al joven, en fin, tiene otra cantidad.
Bien,
ahí, quedó esa cuestión.
Quedó eso.
Sí, que se ha dicho, es una solución a la uruguaya, pero entonces yo, si me quiero casar, tengo que tener o 18 años de edad, o podría darse el otro impedimento.
Más 16 con...
con la autorización judicial.
¿Y cuál era el inconveniente, o había algún inconveniente en poner, establecer que sea 18 sin excepciones?
Bueno, el problema ahí estaba dado en lo siguiente, que habían una cantidad de situaciones, digamos, que nosotros, si una chica se quería casar con 16 años, ¿no? Y no era, digamos, no todo va a ser por un tema de trata ni nada, se quería casar. Si nosotros alertamos con esto, que si se le ponía esa tranca de decir no 18, lo que podía pasar es que esa chica, a ver, una pareja que tomó la decisión de casarse, de unirse, no creo que se detenga porque la ley diga 18. Entonces, corríamos el riesgo de que pasara a una situación de hecho, o sea, a vivir una situación de concubinato, que realmente nosotros no vemos las mismas reglas favorables que tiene el matrimonio con relación al concubinato, tema que habría que solucionar.
O sea, el concubinato la dejaría en mayor desprotección.
La dejaría no con la protección que tienen las reglas en materia de matrimonio. Y, por otro lado,
el matrimonio empiezan las reglas a partir de que se firma el concubinato, necesita un periodo, ¿no?
Necesita un periodo, pero además...
¿Son 5 años?
Sí, pero además los derechos...
En esa edad, además.
Se hace mayor edad.
Claro. Sí, pero además... y ese es otro tema que podemos tratar si quieren, pero en realidad se ha dicho muchas veces, yo me acuerdo cuando se aprobó la ley de unión concubinaria, que decía, tienen iguales derechos. Bueno, en realidad no tienen los mismos derechos, hay en cantidad de cuestiones que realmente no los tienen, e incluso algunas interpretaciones que se han hecho de la ley, que es muy da para dos opiniones, sobre todo en materia de bienes, hace que muchas veces sea en contra del concubino. Yo te digo que, por ejemplo, se da una situación, y no me quiero alejar del tema
estamos metidos dentro del Código Civil y de modificaciones recientes que son muy importantes. Algún día podemos tener una ronda y un espacio para eso. Porque,
pero digo, no estamos...
Porque empezaron muchísimos, obviamente, litigios a partir de los últimos 5, 6, 7 años que tienen que ver con unión concubinaria, ¿no?
Más. Los litigios ya existían antes. Lo que pasa es que los
que ahora
temas
tiene esta ley,
de más litigio no se solucionaron en el fondo de la cuestión.
Ok.
¿Ah? Y los derechos sucesorios son diferentes y todo. Entonces,
el matrimonio debería haber una biblioteca, o decís unión concubinaria, y varias.
Claro. Sí. No tiene la precisión que tuvo el Código Civil para regular el matrimonio. No la tuvo. Y estuvieron muy bien intencionados, posiblemente, no tengo duda, pero las interpretaciones son diferentes. Pero volviendo a lo que estábamos tratando...
No, está bien, porque estábamos dentro de estas parejas jóvenes que le vas a impedir que se junten.
Los está llevando a una situación de menores derechos, cosa que los legisladores lo tuvieron muy en cuenta, y les preocupó esta situación. Por otro lado, el tema filiatorio, porque... Ahí el hijo, si naciera un hijo en esos 2 años, sería de filiación natural, que si bien tienen de iguales derechos que los de filiación legítima, el Código Civil mantiene algunas diferencias estructurales que son importantes aún. Entonces, eso llevaba a que era bueno, de alguna manera, tener esa solución, como dijo la senadora Moreira, a la uruguaya, que permitía evaluar esas situaciones que van de menos de 16 años, pero poder...
Entre 16 y 18.
Perdón, sí, entre 16 y 18, exactamente. Y eso llevaba a cambios, a que había que derogar una cantidad de artículos y ellos tenían que tomar, obviamente, la decisión. Entonces les planteamos, miren, en esta situación... Habría que, en esta situación, que sigamos como estamos, no modificamos ningún artículo. En esta situación sí vamos a tener que derogar, es posible, y por tal motivo. Si quieren lo dejan, pero genera todos estos efectos. Es decir, que a mí me parece que la academia, en la concepción nuestra, trabaja en el sentido de darles las distintas opciones que se nos ocurren, pero que tomen las decisiones los legisladores, que son los que tienen que marcar la política legislativa. Y fue bueno porque, mirando eso, llegaron a una posición de consenso o unánime, ¿no? Que fue, eso fue positivo.
Bueno, bien. Puedo decir que la solución estuvo a la uruguaya, pero estuvo bien.
Eso era una solución, una de las soluciones posibles que ellos optaron, y me parece una solución que mantenía esa situación de que una persona de 16 años, que realmente no, el juez podía evaluar que estaba bien, que pudiera contraer enlace, y si no, 18 años y listo. Ya está.
Venimos de 10 años de matrimonio igualitario, unión concubinaria, dentro de la ley de matrimonio igualitario, algunos cambios también en el tema de divorcio, o sea, venimos de algunos años, yo no sé, vos Beatriz, tenés muchos años en esto, tenés más historia de las modificaciones, pero es una década de varias modificaciones.
Bueno, ¿no? Yo creo que es una década de modificaciones, y te voy a decir algo, muchas veces se dice no, porque el Código Civil, bueno, yo misma lo he dicho, ¿no? Sí. Es una pieza como de relojería suiza, me gusta definirlo. Pero también hay que ver una cuestión, ¿no? ¿Cómo era la familia, que es lo que estamos hablando, en la época en que se aprobó el Código Civil, y cómo es la familia actualmente?
¿Cuándo se aprobó?
En el año 1868 entró en vigencia el primero de enero. Entonces, nosotros ahí teníamos... A ver, teníamos en cuanto a la familia... Una situación que está muy interesante leer a Barrán, ¿no? Porque ahí te da una idea histórica de la cuestión. Es decir, nosotros teníamos un niño que no era visible. Los niños no eran visibles, los niños eran como personas mayores chicas. Por ejemplo, dice Barrán, pero aparte hay una literatura muy grande en ese sentido. Por ejemplo, los niños... Decía Barrán, históricamente, iban a las ejecuciones públicas de la Plaza de los 33, iban a los velatorios, cuestiones que hoy nosotros no los pensamos de esa manera. El marido era el gran rey, en el sentido de que era el gran emperador, tenía la autoridad parental, o sea, tenía la patria potestad solo él, y por otro lado tenía la autoridad marital, o sea, era quien tomaba todas las decisiones dentro del matrimonio. Y la mujer tenía un rol muy diferente a este. Entonces, si nosotros vemos esa realidad del año 1869 y vemos la realidad actual, totalmente diferente, bueno, entonces uno se plantea, ¿pero no van a haber cambios? Pero por supuesto que tienen que haber cambios, porque nosotros tenemos que ir adaptándonos a una sociedad diferente. Pero tenemos que ser cuidadosos cuando tomamos el Código Civil, cuando lo tocamos, para hacer las derogaciones que sean necesarias y no generar mayores problemas. Yo te pongo un ejemplo actual, ¿no? Viste que hay un artículo en la ley de presupuestos sobre el divorcio, ¿no? Yo no me voy a referir al artículo en sí, pero lo que me parece es que tiene algunas cosas positivas, ese artículo, otras cosas que habría que afinar, pero tiene un problema base, porque el artículo está inserto, el divorcio por sola voluntad. ¿Qué es lo que pasa? Yo, si me quiero divorciar en este país, me puedo divorciar por causal, están en el 148 del Código Civil, me puedo divorciar por mutuo consentimiento, sí. Y me puedo divorciar por la sola voluntad. Al principio estuvo por sola voluntad de la mujer, desde el año 1912 hasta que vino la ley de matrimonio igualitario. Habían cartas, Barral muestra cartas de la época que le mandaban a Ricardo Areco, que era el diputado que llevaba adelante el proyecto, en el cual había hombres que le decían, por favor, aprueben esta ley, porque nosotros tenemos que tener el derecho de poder salir. Eran situaciones muy jorobadas, donde querían divorciarse realmente, y tuvieron que esperar 100 años los hombres para eso. Y luego se permitió por sola voluntad, pero ¿qué pasa?
De alguna de las partes.
Exacto.
Ahora, es lo que está vigente.
Ya está desde la ley de matrimonio igualitario.
Bien.
Cualquiera de los dos, por hombre o mujer, puede divorciarse. Obviamente, porque si está el matrimonio igualitario, era lógico,
claro,
que fuera así.
Si no había matrimonio, que no había chance,
claro,
de divorcio.
Pero el problema, sí, si no había matrimonio, es que las dos se podían divorciar y otros que los dos no se podían divorciar. Claro. Pero el,
bien, fue empujado por la claro, realidad de esa norma.
Pero
perfecto.
Ahora, ¿qué es lo que sucede? Te facilitan el matrimonio por sola voluntad en plazos y todo, pero no tocaron concomitantemente el matrimonio por mutuo consentimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El de mutuo consentimiento prácticamente va a entrar en desuso.
El divorcio.
El divorcio. Entonces, va a entrar en desuso, ¿no? Porque las personas van a querer divorciarse antes. Y es mucho mejor que esto se haga. No digo que excluir el no, para la sola voluntad en muchos casos, pero en los casos donde hay mutuo consentimiento, es muy bueno salir con un acuerdo de los dos. Es decir, en familia hay que tratar de buscar la máxima cantidad de acuerdos.
Con estas modificaciones, que no nos vamos a meter ahora, pero te vamos a convocar para esto, porque además se está discutiendo la ley de presupuesto, ya es raro eso. Con estas modificaciones quedarían desuso el de mutuo consentimiento.
Y en los hechos, no digo que nadie lo haga, pero en los hechos, si tú tenés una vía muy rápida y después tenés otra que tenés comparendo, o sea, es diferente. Yo, digamos, la consecuencia posible, no digo que sea así, es porque quién se va a meter en una cuestión donde tenga una cantidad de... Acá se simplifica muchísimo. ¿Está mal simplificar? No. Habrá que ajustar muchas cosas. Pero hay que mirar el sistema. Te lo ponía como ejemplo donde vos no tocas el sistema.
En este caso, actual, sí. ¿Sería razonable simplificar también el mutuo consentimiento?
Y si lo vas a hacer, mira el sistema. Y después que tú miras el sistema, o sea, las causales, todo el sistema, el régimen de divorcio, entonces decís, bueno, voy a hacer tales, en tal y cual. Tomo la decisión de política legislativa, quiero hacer este cambio, pero voy a mirar la totalidad, voy a mirar en forma integral. Entonces, nosotros, no digo en este caso de divorcio solamente, adecuamos, ¿nos tenemos que quedar con aquella familia de 1869 y no tocar nada? No, a ver, cambiamos, somos una sociedad diferente. Merecemos incluso, y está bien ese cambio, pero seamos cautelosos, hagámoslo de una manera bien cautelosa, cuestión de no generar después, mirá lo que pasó, hicieron tal cosa, se tocó tal otra. Y en eso está bueno que colaboremos nosotros.
Desde
y
la
que,
academia,
y
sí.
Claro, y que les de, y que realmente ocupemos un lugar activo en bien de la sociedad. Eso es una opinión personal, pero
se entiende,
creo que
bueno, en este caso digo que creo que comparte el equipo también. Beatriz Ramos es profesor titular de grado 5 de Derecho Civil 1 y 4 de la Facultad de Derecho. Estuvo asesorando en este tema especial de matrimonio igualitario, de matrimonio, perdón, infantil y la edad mínima de 18 años, que quedó claro por qué fueron a explicarles y hubo un buen trabajo con la legislatura, con el Senado. Queda claro también que hay otros temas, quedó abierto la unión concubinaria para un día hablarlo, a ver qué interpretaciones se dio a esa ley muy nueva también, a esa modificación, perdón, muy nueva. Y bueno, esto otro que está metido en la ley de presupuesto, que quizás el punto clave ahí, después lo hablaremos con José, es por qué diablo está metido en la ley de presupuesto esto, porque ahí es mucho más difícil el asesoramiento que vos decías se dio y el intercambio.
No sé quién lo dio.
No sé
quién metió esa norma.
Por eso,
no sé.
pero la ley, por supuesto, que es una ley ómnibus donde se mete cualquier cosa, vos dejás claro que acá se trabajó muy bien con matrimonio igualitario, en comisión, vaya a ser la comisión que sea. El matrimonio infantil se trabajó muy bien. En presupuesto no se puede trabajar muy bien por la vía de los hechos, porque tenés que en 45 días aprobar 700 artículos. Entonces, bueno, ahí tenemos otro tema, ¿no?
Aparte, hemos puesto al aire opiniones que dicen que es abiertamente inconstitucional. Más allá de que la Suprema Corte lo viene avalando.
Claro, a meter esto ahí. Pero bueno, veremos cómo sigue eso y te consultaremos, Beatriz. Así que ha sido interesantísimo escucharte en el día de hoy, no solo por el matrimonio infantil, sino por estas otras modificaciones al Código Civil que se dieron o que se estarían dando ahora. Te agradezco mucho esta
Una cosa que antes de irme. La ley de unión concubinaria es de 2008. O sea, no es tan reciente. Resta 25 a 2008 y nos da bastante ya, ¿eh? Estamos llegando a los 20. Sí, estamos llegando a los 20 años, digamos.
O sea, en 3 años estamos en 20 años.
No, es interesantísimo ver cómo se ha, de alguna manera, interpretado esa, de diversa forma.
Y si vos trabajaste 20 años con una persona, te la sintetizo así, 20 años con una persona, los dos compraron una casita, y fue uno solo al escribano y escrituró, el otro tiene derecho, siempre que pruebe, a un crédito, no a la casita. Y yo no sé si los legisladores quisieron eso o quisieron otra cosa, porque la norma quedó a vía de interpretación judicial. Y se llegó a esa vía, que es posible, por supuesto, la del crédito, pero tendríamos que evaluar la otra, porque hay situaciones realmente que no es lo que la gente...
Vamos a convocar de nuevo por esto.
No, seguro,
por la ley de unión popularia. Sí, claro, porque tiene muchos años y muchas interpretaciones y es muy interesante. Beatriz Ramos, gracias por esta
nota. Por favor, un gusto haber estado con ustedes.
Muy amable, gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.